Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, en segunda jornada de esta semana, última completa del mes de agosto. Ya se va notando, quizá de forma paulatina, pero notable, el aumento de actividad en el centro de Valladolid. Poco a poco, los que se han podido marchar están volviendo y los que seguís aquí porque por unas u otras causas no hayáis podido disfrutar de las vacaciones, pues ya habéis oído al presidente del gobierno, que para adelante que él no ha sido. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 de la onda media, en el 104.5 de FM. Ahí estaremos acompañándote hasta las 3:30 en punto. Lo haremos también a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada hasta las 4 en punto de la tarde. Tienes opciones telemáticas, por si acaso estás fuera de Valladolid, la de cope.es/Valladolid o la de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de martes 25 de mayo, que se presenta con estos titulares. Nueva jornada doble de entrenamiento en el Marbella Fútbol Club. El Real Valladolid sigue trabajando de forma convencional según la planificación establecida y sin atender a la posible alteración de las fechas inicialmente previstas para que dé comienzo de forma oficial la competición de la nueva temporada 2021. Una competición donde ya la secretaria de Estado para el Deporte ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que se junten la Liga y la Federación y que se pongan de acuerdo para conocer cuándo y de qué manera se va a efectuar el sorteo del calendario. El Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano en este caso, es la que ya ha pegado definitivamente el puñetazo encima de la mesa después del cruce de comunicados y cartas supuestamente bidireccionales, pero que han terminado siendo conocidas por absolutamente todo el mundo, entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol. Que sea como sea, pero que se pongan de acuerdo y que cada uno asuma sus competencias. La primera de ellas es ponerse de acuerdo para establecer una fecha de competición y el sorteo de un calendario de la misma. Por cierto, la UEFA hoy ha dado la primera gran campanada de la temporada 2020-2021 y ha decretado que la Supercopa de Europa, que van a disputar el Bayern de Múnich y el Sevilla, se celebre con público. Un 30% del aforo es lo que ha estimado la UEFA podría ser una cantidad razonable para que el fútbol volviera con la celebración de esa competición a los estadios. Eso va a arrastrar a las competiciones domésticas. Cada una de ellas tendrá que tener su propio criterio y cada una de ellas, al tiempo, va a despejar el balón a la banda para que sean definitivamente las autoridades sanitarias las que decidan si es o no plausible la idea de incorporar al público paulatinamente, increciendo en la proporción a los estadios. Lo curioso es que es la UEFA la que ha tomado esa decisión y la que ha comunicado esa medida. En ningún momento se habla de ningún organismo europeo competente en materia de salud que podría dar la orden contraria. Y también, si te apuntas, nos vamos a dar una vueltecilla por el mundo del rugby para ver qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y cuál es el panorama que tienen, tanto a nivel base como a nivel de primeras plantillas, los equipos de fútbol, de rugby, perdón, nacionales. Son las 3:30. Enseguida, tras una desconexión, seguimos en COPE Más hasta las 4 aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La rueda de prensa de Pedro Sánchez es una canción, pero vamos, la letra podría perfectamente coincidir con lo que se ha oído esta mañana en la comparecencia en Moncloa por parte del presidente del gobierno. No se sabe nada, o sea, si has escuchado la comparecencia tampoco ha aportado demasiadas cosas nuevas, simplemente que delega en las comunidades autónomas, en los presidentes de las comunidades autónomas, la potestad para, tras su solicitud, declarar el estado de alarma en fase 0, 1 o 2, dependiendo de lo que requiera cada situación epidemiológica, en la totalidad o parcialidad de los territorios que ellos crean convenientes, atendiendo a razones, insisto, epidemiológicas. Es decir, ha de ser, o podría ser, mediante solicitud, el presidente de la Junta de Castilla y León quien decidiera que tal zona básica de salud, en la provincia que sea, o toda la provincia, o la capital, o una sola localidad, volviera de nuevo uno, dos o tres pasos atrás, tras decretarse el estado de alarma con las restricciones que ello conllevaría. Pero hay que volver al cole. Eso sí, en estado de alarma o sin estado de alarma, las puertas de los colegios van a estar abiertas la segunda semana para primaria e infantil y la tercera semana para secundaria y bachillerato. Es decir, las comunidades autónomas pueden pedir el estado de alarma, pero todos los tíos al cole. Profesores, alumnos, auxiliares, personal de cocina, de mantenimiento, etc., etc. Así que, por eso digo que podría perfectamente valer la canción que espero que aleatoriamente ha elegido Alberto Cabrejas. Ha salido así, ¿no? Es la que tocaba. Bueno, pues es la que tocaba, pero ha dado la casualidad de ello. Bueno, el Real Valladolid ya ha confirmado los dos. No, el Real Valladolid, porque no puedo empezar diciendo la trola que iba a contar así de principio. El Real Valladolid ha visto como el operador televisivo que se encarga de televisar todos los partidos de pretemporada del equipo vallisoletano, que es Footers, ha colgado ya en su página web los dos partidos que quedaban pendientes para celebrarse en la pretemporada los próximos 4 y 5 del mes de septiembre. Van a ser ante el Sporting de Braga y ante el Sporting Club de Portugal, dos equipazos de zona europea en la Liga Lusa, que no sé si serán anfitriones, si serán visitantes o si se buscará un campo, una ciudad, una localidad intermedia para disputar esos partidos, puesto que de momento, que sepamos, no se pueden jugar con público. Hay que jugarlos absolutamente a puerta cerrada, tal y como han venido disputándose los playoffs de ascenso, las competiciones europeas en sus tramos finales y todos los partidos que de momento se han celebrado durante la pretemporada. Así pues, el Sporting de Braga y el Sporting de Portugal van a ser los dos equipos que se enfrenten al Real Valladolid el próximo 4 y 5 de septiembre, teniendo en cuenta que este próximo viernes, día 28, el Real Valladolid va a cerrar su stage de Marbella con otro partido amistoso ante, en este caso, el Granada Club de Fútbol. Un Granada que se ha hecho esta mañana, oficialmente ya, con los servicios de Jorge Molina, que ha sido una de las bajas que ha comunicado el Getafe Club de Fútbol tras la incorporación de Enes Unal. Todo el mundo esperaba la salida de Ángel. El canario parece que ahora mismo no tiene mucha intención de ver cómo su cuerda va a ser destensada por parte de Bordalás, y ha sido Jorge Molina el que definitivamente abandona la disciplina del conjunto getafense para marcharse a esta Granada a, suponemos, primero acercarse un poquito a casa y después cerrar su ciclo en la élite del fútbol español, en un equipo que la verdad es que ofrece buenas alternativas. Por su parte, el Real Valladolid sigue trabajando, y sigue trabajando en el plano físico y de puesta a punto. ¿Qué es lo que va a pasar con los jugadores que de momento forman parte de la plantilla? Pues a día de hoy la cosa está como estaba a día de ayer. El Real Valladolid tiene que eliminar algunos inquilinos del vestuario, eliminar en el mejor sentido de la palabra, para poder incorporar a otros jugadores que lleguen para reforzar esas posiciones que, bueno, de una u otra manera puedan ser determinantes de cara a la próxima temporada. De momento no se ha producido ni la salida de Antoñito ni la de Moyano para que llegue ese lateral derecho que parece va a llegar sí o sí. En el centro del campo hay jugadores que, teniendo en cuenta que yo cuento con que Quique Pérez va a seguir ya siendo de hecho jugador de la primera plantilla, aunque no descartes que sea con numeración del filial, pues Michel Herrero podría ser quien abandonara esa zona de medio campo para dar llegada a otro jugador de similares características, pero quizá más resolutivo. Y adelante se está empezando a formar tapón. Ya parece que hay un jugador que está simplemente a la espera de la liberación de la masa salarial, que es Son Wiseman, el israelí máximo goleador de la liga austríaca, y el caso de José Arnaiz, que tampoco corre demasiada prisa porque es un jugador que no necesitaría excesiva adaptación. Quizás sí los casos de Grenier, de Miranda o de Wiseman, que son jugadores que llegan de otras ligas y sí que necesitarían unos días más, no por el idioma, porque al final aquí en esto del fútbol, más o menos con un balón de por medio, te terminas entendiendo antes o después, pero sí por cuestión de diferente tipo de fútbol. Bueno, el francés tampoco es muy diferente al fútbol español, teniendo en cuenta además que el conjunto donde milita Grenier ya ha comenzado su temporada. Esta mañana, para los medios del club, en mitad del vendaval Marbellí, ha atendido Sergi Guardiola a todos los aficionados. Un Sergi Guardiola que ha empezado haciendo una reflexión de cómo está transcurriendo la pretemporada y que durante su conversación ha explicado un poquito, en ti está encajarlo de una o de otra manera, él ha dicho lo que ha dicho y eso es inamovible, el famoso tuit que la pasada temporada sonó a despedida y que resulta que de despedida parece que aparentemente nada.
Sí, la verdad que sí, estamos bien. Vale, la verdad que estamos bien, que no nos podemos quejar, con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada. Y sí que es verdad que con como te he dicho, con muchas ganas de que empiece esto ya, de que tengamos la precaución oportuna para que no nos coja el COVID, que así lo estamos haciendo y ya te digo, con muchas ganas de empezar. Sí, sí, han sido suficientes. Sí que es verdad que, como tú bien has dicho, han sido vacaciones cortas, acostumbrado pues a otros años. Pero bueno, sabíamos que iba a ser así también y que esto es lo que había. Como te digo, suficientes para recoger fuerza, para cargar las pilas y para volver con muchas ganas y con mucha ilusión. Bueno, está siendo buena, ¿no? Sobre todo para adaptarse también a la gente nueva que está viniendo, ¿no? Que nos vayamos conociendo un poquito más. Aquí pues estamos todos juntos y sí que es verdad que bueno, pues poquito a poco se va haciendo esa conexión que hace falta y la verdad es que está siendo muy positiva. Sí se piensa, ¿no? Al final estás entrenando para ponerte bien, para ese, como tú bien has dicho, pues inicio de debut liguero y como siempre pues se piensa con la mentalidad ya puesta en eso. Sí es verdad que aún no sabemos qué rival nos va a tocar o si nos va a tocar empezar o descansar hasta, por lo que se dice, jornada 2 o 3, pero con la mentalidad puesta en el inicio liguero, por supuesto. Bueno, lo colectivo, que es lo principal, ¿no? Pues tremendamente contento porque al final pues el equipo, pues el club, la afición está todo el año más en primera, que es lo que se merece y a lo que aspirábamos. Y bueno, se consiguió con una relativa tranquilidad, faltando para mí bastantes jornadas comparado con las anteriores y la verdad que el balance es positivo. En el individual yo creo que cuando mejor estaba físicamente y mentalmente, pues se paró por el tema del COVID, pero después, bueno, al final acabé con esa chispita y con esa sensación muy buena, ¿no? Que me hace pues irme feliz a las vacaciones y para mí, tanto colectiva como individual, la valoro muy positiva porque se cumplió los objetivos que nos marcamos al principio de temporada. Bueno, lo colectivo, como siempre, intentar la salvación, por supuesto, es lo principal, pero con la mente puesta en dar un poquito más, ¿no? Y en lo individual, pues darlo todo, dar lo máximo que tenga, como siempre, para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda, ¿no? Bueno, sí que es verdad que llevamos muy poco tiempo juntos, ¿no? Y necesitamos, pues, a lo mejor un poco más de adaptación, de conocernos un poquito más, pero bueno, las sensaciones fueron buenas, a pesar de que solo estuvimos 45 minutos juntos. Bueno, yo creo que hay un feeling también muy bueno, yo creo que nos vamos a entender muy bien y que bueno, que nos va a aportar muchas cosas. Bueno, al final lo que quisimos transmitir es agradecimiento, ¿no?, al club que me dio la confianza, ¿no?, que apostó por mí desde el momento cuando bueno, las cosas no iban demasiado bien, ¿no?, como se vio en Getafe, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor pues se puso en un momento donde pudo haber un poco de confusión, pero desde el club y desde, bueno, la gente más cercana a mí que verdaderamente me conoce sabía que era un club, que era un vídeo, perdón, de agradecimiento, ¿no?, de eso, de haberme dado la oportunidad de conseguir un sueño que es jugar en Primera División y jugar de verdad. Entonces, bueno, desde aquí, pues si ha habido cualquier malentendido, pues pido perdón, ¿no?, en nombre de mi agencia por lo ocurrido, pero que en todo momento es un mensaje y que quede bien claro que es de agradecimiento, ¿no?, porque yo pienso que hay que ser agradecido. A mí así me lo han inculcado desde pequeño y bueno, al final, como te digo, un mensaje de agradecimiento simplemente por haberme dado la oportunidad, por haber apostado por mí desde el primer momento, tanto el míster como el cuerpo técnico, como sobre todo el club, que desde el primer momento pues han estado conmigo a mi lado. Cuando llegué, incluso, que las cosas, pues sí que es verdad que para mí estaba jugando bien, pero no llegaba a ese gol, ¿no?, que fue lo que se pedía. Aquí me siento como en casa, sí que es verdad que me están tratando muy, muy, muy bien. Y me siento querido y bueno, ante eso ya te digo, sobre todo el agradecimiento, y que quede bien claro aquí que era simplemente eso, que no era ningún tipo de duda ni ningún tipo de lo que la gente se puede imaginar en cualquier caso.
Pues son las palabras de Sergi Guardiola haciendo referencia al tuit famoso en el que desde su agencia de representación sonaba a que quizá ya estuvieran despidiéndose del Real Valladolid y que gracias por todo, por darme minutos en Primera División, por dejarme darme a conocer y por acogerme cuando en el Getafe no me iba bien las cosas. Se organizó cierta controversia con el contenido del tuit por la ambigüedad a la hora de poder ser interpretado, con toda la razón del mundo. No era un tuit que estaba demasiado claro, no era un mensaje que estaba demasiado claro, y al final, bueno, pues Sergi Guardiola ha querido que lo entendamos solo por la parte del agradecimiento, en ningún momento ni por la del reproche, que no había ninguno, ni en el contenido, ni en la interpretación, ni en el de la despedida. Pues nada, pues el Real Valladolid que va a seguir trabajando y que mañana organiza conjuntamente con la empresa Madison la presentación de Valladolid Run, un evento que va a tener lugar a lo largo del próximo mes de septiembre. Es lo que te podemos comentar. Será mañana a las 10:30 a.m, presencial, con restricción de aforo en los jardines de la Casa Museo de José Zorrilla. Eso en cuanto al mundo del fútbol. Vamos a ver si en breve tenemos calendario. Si no tenemos calendario, al final va a haber colegios antes que fútbol, eso está clarísimo. Y lo que no sé es si al final habrá o no habrá sorteo de calendario, si al final habrá o no consenso para que... Ayer hablábamos de balonmano, hoy queremos hablar de rugby. Poco a poco los deportes considerados no profesionales, el rugby es todavía considerado menos profesional que el balonmano, puedan salir adelante. Así que enseguida hacemos una paradita en el despacho de asesoramiento de Miguel Ángel Torres. Sweet love, sweet
Jerry, coming for you, carry me on. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y es que ayer nos decía el presidente del Atlético Valladolid Recoletas, Mario Arranz, que el deporte que él representa no es profesional, pero sí se considera un una actividad profesionalizada, algo a lo que creo que todavía nos llega el mundo del rugby. ¿Qué va a pasar con las canteras de Quesos, de Chami? ¿Qué va a pasar con la cantera del Rugby Arroyo? ¿Qué va a pasar con todos los jugadores, con árbitros, con la gente vinculada al mundo del rugby, que de alguna u otra manera saca adelante su actividad deportiva o incluso social y económica adelante con este deporte? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué se cuenta en los mentideros? Miguel Ángel Torresteto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Juan Carlos.
Estás bien, ¿no?
Estamos perfectamente dentro de lo que se puede estar, cabreados, pues porque nuestro deporte no funciona, pero a nivel personal lo importante es librarnos todos del bicho, seas aficionado o no al rugby, en eso estamos, Juan Carlos.
Bueno, pues en eso estamos. Bueno, pues el bicho que nos ha condicionado tanto, tantísimo, que nos dejó sin final de temporada la pasada campaña, que no nos ha dejado sin elecciones a la Real Federación Española de Rugby este año, y que no sabemos todavía si nos va a dejar con una competición condicionada, no condicionada, activa, no activa. No sabemos lo que va a ser del rugby la próxima temporada, pero a ningún nivel, parece que incluso a nivel base está todavía más complicado que a nivel senior, ¿no?
Así es, yo te puedo hacer una pequeña recapitulación de cómo están ahora mismo las cosas. Y es que en principio la Liga, la Federación Española de Rugby estableció para la Liga de Rugby tres posibilidades de arranque, de comienzo. Una optimista era el 20 de septiembre, otra moderada el 11 de octubre y otra, la más conservadora, sería el 15 de noviembre. La del 20 de septiembre ha sido ya totalmente anulada porque se decidió que ahora mismo la Liga debe empezar el 11 de octubre. Es decir, el 7 de agosto la Federación Española de Rugby optó por esta fase. 11 de octubre es cuando va a empezar la Liga. Pero atención, hasta el 11 de septiembre tiene tiempo para tomar otra decisión, y sería la de aplazar el 15 de noviembre. Entonces, en esa es la situación que estamos ahora mismo. Los equipos han retrasado el comienzo de sus pretemporadas, sobre todo los equipos de División de Honor, lógicamente, que es a quien les afecta, y tanto el Chami como el Quesos, como el resto de equipos, están pues jugando a planificarse para arrancar ese 11 de octubre. Esta misma tarde tengo noticias de que el BRAC Quesos Entre Pinares tiene una reunión de su junta directiva en la que van a tratar estos temas, porque el jueves 27 de agosto, es decir, pasado mañana, la Federación Española de Rugby va a tener una reunión en la que probablemente vuelva a recapitular, según están las cosas, qué es lo que se va a hacer. Yo, comentando con gente del rugby, gente que conoce de qué va esto, todos apuntan que o bien se arranca el 15 de noviembre o bien se va a dejar esto como que no va a empezar hasta principios de 2021. Sí, no sé si me oyes, Juan Carlos.
Sí, perfectamente, Miguel Ángel. Ah. Te estoy siguiendo con muchísima atención, y da esa precisamente la posibilidad que cada vez empiezo a ver más como denominador común en muchísimas de las actividades, ya sean competitivas o ya sean simplemente de actividad deportiva. Esperar a enero de 2021, es decir, nadie lo quiere decir así, pero es esperar a que haya una vacuna, realmente. Lo que pasa es que, claro, no hay garantías de que en enero de 2021 podamos hacerle ya barrera a la pandemia.
Ninguna, Juan Carlos. El problema es lo que dices tú, que nadie quiere afrontar y coger el toro por los cuernos y decir lo que está ocurriendo realmente. Y es que pues no hay certeza. El rugby, como todos sabemos, es un deporte de contacto, es un deporte pues prácticamente como un arte marcial, donde en los 2 metros cuadrados de la MLS se juntan 16 personas, y si me sumas a los 2 metros de MLS son 18 personas en 2 metros cuadrados y bien juntitas, cabezas con cabezas. Es decir, todos sabemos que nuestro deporte será de los últimos en comenzar con todas las garantías. Y no es un deporte súper profesional, no es un deporte que puedas hacer como la NBA de meterles a todos en una burbuja y jugar en determinados campos aislados. No tienen los clubes la infraestructura y el dinero como para hacer pruebas PCR constantemente todas las semanas. Es un deporte semiprofesional, hay jugadores que sí que son profesionales, otros están en vías de ello y otros son completamente amateur. Y además, dependiendo de los equipos, no es lo mismo la profesionalización de los equipos de Valladolid o un Alcobendas o un Samboy que otros equipos como los de Santander o como Grecho, que ha subido de nuevo a la División de Honor. Entonces, todo varía tanto que apunta a que se van a dilatar los plazos, y por supuesto en competición de equipos de División de Honor apunta a que va a ir todo para largo, pero lo que ya es un desastre es lo de las categorías inferiores. Ayer oíamos al entrenador del Silverstone en El Salvador, a Juan Carlos, en el programa de Manuel Centeno, en Televisión Castilla y León, decir que bueno, en un principio, para que vayan los chavales y puedan disfrutar de su deporte favorito, pues a lo mejor se hace un rugby sin contacto. Es decir, prácticamente, como eso que has comentado tú tantas veces, o ese rugby pañuelo, o esa modalidad que se lleva tanto ahora, que es el rugby touch. Es decir, un rugby en el que no hay placajes, probablemente no haya rush, no haya maul, simplemente es evadirte. Vale, esto está muy bien para las categorías inferiores, pero esto no se puede aplicar para el deporte de élite. Así que está todo en el aire. Fíjate si estará en el aire, que yo ya te descarto incluso dos competiciones. Una, la Supercopa, estoy convencido que no se va a disputar, y esa la disputaría el Quesos. ¿Con quién? No se sabe, porque todavía no sabemos quién es el campeón de la Copa del Rey, que deberían disfrutar o disputar el equipo de Silverstone en Salvador y Alcobendas. Esa la doy, ya digo, la Supercopa la doy porque no se va a celebrar. Y luego hay otra que, sin duda tampoco, la Copa Ibérica, que debería disputar el Quesos como campeón de Liga de la temporada pasada, lo debe hacer con el campeón de la Liga Portuguesa. No hay campeón en Portugal, Juan Carlos. Allí tomaron la decisión salomónica de que se anulaba la Liga y quedaba sin ganador. O sea que ya hay dos de las cuatro competiciones del año que viene que están sin disputar. Y la tercera, la icónica competición de la Copa del Rey, como bien te he dicho, pues aún no se ha jugado, la de la temporada pasada, como para empezar a hablar de la esta. O sea que fíjate en qué situación nos encontramos en el mundo del rugby.
Y vosotros, que estáis al día de todos los detalles de lo que pasa en el resto de competiciones, las ligas británicas, la liga francesa, la liga del hemisferio sur, ¿qué está pasando? Porque allí, claro, hay jugadores que viven ellos y toda su familia de esto.
Es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, teníamos un halo de esperanza con la competición esta, el Super Rugby que se ha jugado en Nueva Zelanda, pero claro, es que en Nueva Zelanda no tenían casos de COVID prácticamente en el país. Y justo ha sido acabar la competición y se han empezado a declarar los primeros casos de COVID. Allí hemos tenido la suerte de ver partidos con 50.000 personas en un estadio. No se ha visto en ningún otro deporte, en ninguna otra parte del mundo. Pero ha sido justo una semana antes de acabar la competición, ya empieza a haber casos de COVID y ya surgen las alarmas. A un nivel mucho más cercano, en Europa, bueno, pues tienes ahí las superligas, superprofesionalizadas ligas inglesa o francesa, que tienen preparado el arranque para dentro de poco, pero cada vez se están dando más casos de COVID entre los propios jugadores. Y hablamos de equipos superprofesionales, es decir, equipos que pueden pagar esas pruebas PCR todas las semanas, equipos en las que no se puede comparar en absoluto a una liga de división de honor como la española. Así que está todo muy, muy en el aire. En principio parece que van a arrancar, pero ¿y quién te dice a ti que un equipo, yo qué sé, pues el Exeter Chiefs se le ocurre como un Fuenlabrada y tiene 7 u 8 casos y tienen que aplazar un partido? Así que yo creo que está todo muy, muy, de una manera muy provisional.
Ahora ya te pregunto una opinión personal. ¿Crees que las autoridades deportivas y sanitarias, más allá del fútbol profesional, están siendo injustas y dejando huérfano al resto de deportes, Miguel Ángel?
Hombre, sin ninguna duda, pero lo que pasa es que a mí no me sorprende nada. Sabemos que el fútbol es el deporte súper todopoderoso en este país. El 95% de la información de deportes que se dedica en este país es todo para el fútbol. Yo entiendo que tiene sus seguidores y que vende mucho. Luego, muy lejano a él, ya está el baloncesto y otra serie de deportes, pero ya estos deportes que son de una manera semiprofesional o amateur, del balonmano para abajo, como dijéramos, pues fíjate el rugby, que en nuestra ciudad pita muchísimo, pero no se puede comparar a otros, pues están dejados un poco de la mano de Dios. Es la crítica que han hecho incluso a Irene Lozano, la responsable del deporte a nivel nacional, que por lo que me cuentan tampoco es una señora que tenga, a pesar del puesto que ocupa, que no tenga mucho interés en el deporte, ¿eh? Fíjate que es la representante del Consejo Superior de Deportes, es la jefa del deporte a nivel nacional, y bueno, pues están ahí poniendo paños calientes, pero estos deportes en principio van a sufrir muchísimo. Y otra cosa, Juan Carlos, tú sabes que en estos deportes es fundamental la partida presupuestaria de los socios. ¿Cómo le vas a pedir tu dinero a los socios de un Brac Quesos Entre Pinares, un Silverstone de El Salvador, para unos partidos que probablemente no se vayan a disputar? Es evidente que muchos somos los que vamos a seguir pagando los abonos de nuestros clubes, de nuestro Chami y de nuestro Quesos, se jueguen o no se jueguen los partidos, pero eso no lo va a hacer todo el mundo. Si a esto sumas este detrimento presupuestario con el detrimento que va a hacer que los presupuestos ya se ha estimado que van a descender entre un 30 y un 40% como consecuencia de los problemas que van a tener los patrocinadores, pues esto puede ser una auténtica hecatombe, Juan Carlos.
Y naturalmente lo de irse a otro hemisferio a buscar jugadores, eso se acabó.
Bueno, a este respecto he visto que hay tres maneras diferentes de entender la política de fichajes. Una, que ha optado El Salvador, que es, me he quitado de en medio a 9 jugadores extranjeros, me parece que son 7 o 8 extranjeros y 2 o 3 nacionales, es decir, ha hecho una limpia, digámoslo de esta manera, de 9, 10 jugadores profesionales, y los ha sustituido todos por jugadores de Valladolid, jugadores de la casa, jugadores canteranos. Eso es una apuesta muy importante, le va a suponer un ahorro importantísimo y una manera de foguear a estos jugadores de cara al futuro. Ahora, no sabemos si hay una competición real, el papel que puede desempeñar El Salvador, que recordemos que es un equipo acostumbrado siempre a ganar, o estar siempre en los primeros puestos. Desde El Salvador hasta otros equipos hay mucha distancia. El Queso yo creo que ha optado por una postura más conservadora. Se han ido 8 jugadores extranjeros y solo ha fichado a 2 extranjeros y a un nacional que vuelve, que sale Alonso. Pero hay otros equipos que pues que están fichando como si fuera una temporada completamente normal. Yo no sé si las economías de esos clubes van a poder aguantar estar a lo mejor 3, 4, 5 meses sin competición, o quien nos dice Juan Carlos que todo un año. Entonces, las estrategias se están viendo, esto es un poco como en la Fórmula 1. Unos están utilizando neumáticos de seco, otros de mojado y otros de lluvia extrema. El Salvador está siendo muy muy inteligente, en mi opinión, porque yo coincido en que este año no va a haber rugby, o va a haber un rugby en una liga muy corta. Mira, se me olvidaba decirte que es que si la liga se aplaza hasta el 15 de noviembre, que es otro de los es el tercer episodio que te comentaba, que es factible, ya no sería una liga normal. Es decir, empezando el 20 de septiembre o el 11 de octubre, podría haber una liga como era hasta ahora, de doble vuelta y con playoffs. Si ya nos vamos al episodio de empezar el 15 de noviembre, ya se tiene que cambiar. Probablemente sería una liga en la que habría 2 grupos diferentes, no se enfrentarían todos contra todos. Es decir, el formato de competición variaría. Eso empezando en noviembre. Si empezamos en enero, a lo mejor solo sería una liga, una vuelta, o no sé qué podría ocurrir. La federación tiene un paño caliente importante. Y insisto, está todo en el aire, Juan Carlos.
Y la federación, que es de reciente nombramiento, pero que es una federación con una labor meramente continuista con la que se traía después del dictamen de los resultados de las urnas, y que de momento la federación, imagino que no habrá hecho nada porque no ha tenido nada que hacer.
No, absolutamente. Como dices tú, es una nueva directiva, pero es una directiva veterana. Es decir, esta es la tercera vez que Feijóo va a ostentar el cargo de presidente. Ya ganó unas elecciones, luego lo ganó por mayoría absoluta en una asamblea, y ahora en unas elecciones completamente legítimas, y va a ser su tercer mandato como presidente. Sabe de qué va el tema, a unos les puede gustar, a otros les puede gustar menos, pero tienen ahí una patata caliente, ellos lo saben, y optará por una postura muy continuista. Y yo me imagino que estará siguiendo mucho lo que hacen las federaciones vecinas, sobre todo, por ejemplo, la de Portugal, que es una muy parecida a nosotras, o federaciones del 6 Naciones B, Rumanía, Georgia, a ver qué hacen con estas ligas más modestas e intentar copiarlo. No se sabe nada de los calendarios internacionales, no sabemos cuándo va a jugar la selección española de rugby, no sabemos qué va a ocurrir con los partidos que se anularon el año pasado. Sí que sabemos que este año las World 7 Series, las series mundiales de rugby a 7, no se van a disputar, y eso va a suponer que los jugadores vallisoletanos van a poder volver a su casa, en este caso Alex Alonso al Quesos y Juan Ramos y Juan Martínez al Chami. Y hasta ahí te puedo leer. Política continuista, pero un problema muy gordo para Feijóo y los dirigentes del rugby español.
Lo que está claro es que los casi 1,000 niños que hacen rugby en Valladolid no se pueden quedar sin actividad, y que hay que buscar una oferta. Hablo de rugby, hablo de balonmano, hablo de baloncesto. Si no se puede competir para evitar el contacto, lo que sí que se les tiene que permitir es entrenar, aunque sea técnica individual, preparación física, pero los niños no se pueden quedar sin hacer deporte, porque hablo de rugby, hablo de balonmano, hablo de baloncesto, hablo de fútbol sala. El deporte para los niños en su fase de maduración es absolutamente vital. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y esperemos que cada martes podamos normalizar también nuestra presencia en los micrófonos de la COPE con por lo menos noticias más positivas.
Así es, Juan Carlos. Estaremos aquí pendientes a las noticias. Yo tenía un par de fichajes para comentarte. Lo dejaremos para más adelante. Son importantes.
Son, bueno, si quieres darme los nombres.
No, mira, muy fácil. Creo que el Queso ya tiene finalizada su plantilla. Y por darte el detalle rápido, ha fichado a 2 chavales del Club de Rugby Málaga, 2 internacionales sub-20. Uno de ellos más consagrado que el otro, Alberto Pisulla, un chaval que jugará de pilier. Viene para el equipo sub-23, pero tendrá muchas posibilidades de jugar en División de Honor. Y el retorno de un canterano, de un chaval hijo de vallisoletanos, hijo de un veterano del Lourdes, que viene para jugar de nuevo en el Quesos. Este chaval también era compañero del otro, jugaba en el club de rugby Málaga, se llama Óscar Nanuc del Bosque. Es un chaval con unas cualidades físicas portentosas. Bueno, pues estos dos fichajes nuevos para el Quesos, jugadores de División de Honor Sub-23, pero que probablemente debuten también con los mayores. Nuevos fichajes, primicia que te doy a estas horas en COPE.
Gracias, Teto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, son las 4:00 PM.